Hola, ¿cómo están todos? Hola familia, ¿todos bien? Bueno, tantos días, ¿no? Estando en casa muchos, otros empezando ya a trabajar, gracias a Dios, y empezando a moverse en este tiempo, ¿no? De cuarentena. Está viniendo algunos días lindos, otros días de frío, pero estamos acercándonos a la primavera y lo bueno es que Dios tiene planes nuevos para nuestra vida, planes nuevos para cada uno de nuestros corazones y eso es lo lindo. De parte de Dios siempre, como dice su palabra, sus misericordias son nuevas cada día, ¿no? Y eso nos alienta a saber que siempre hay algo nuevo de parte de Dios para nosotros, para tu vida, para la mía, y eso nos alienta a seguir adelante. Yo traje una historia hoy que muchos conocemos, pero estaba pensando en Jesús, siempre que Jesús comienza historias en su vida, mayormente él hablaba con los fariseos y saduceos. Y siempre les daba historias un poco controversiales, ¿no? Un poco que a ellos los sacaba de foco y en un punto les hacía doler en algún costadito. Y me estaba acordando una vez que él estaba en la sinagoga y después de hablar, él les dice, había muchas viudas en Israel en el tiempo que Elías oró y no había lluvias. Y dice, pero Dios mandó a Elías a la viuda de Sarepta, le dice, a una viuda que no era judía, a una viuda que no era del pueblo de Israel. Y después le dice, también había muchos enfermos de lepra en los días de Eliseo, como estuvimos estudiando, y solo Naamán fue limpio de su lepra en ese tiempo, en ese momento. Y Jesús siempre hablaba y, claro, le ponía historias como la de Naamán, que era un príncipe sirio y no era judío, como que Dios elegía a otras personas y no a ellos, y siempre había controversias. Un día viene un maestro de la ley y le dice, Rabí, ¿qué tengo que hacer para ser salvo, no? Y Jesús le dice, ¿qué lees en la ley? Bueno, que tengo que amar a Dios, que tengo que amar a mi prójimo. Jesús le dice, bueno, haz eso y vivirás. Y el maestro de la ley no se quedó conforme con eso. Entonces le dice, pero ¿quién es mi prójimo, no? Y ahí es donde nos sale Jesús a contarle la parábola que nosotros conocemos como la parábola del buen samaritano, donde le dice, ustedes pasaron todos al lado de esa persona que estaba malherida, pero nadie lo atendió, excepto un samaritano, ¿no? Una persona que vivía en otro pueblo y que ellos se despreciaban entre sí a tal punto de que los judíos no pasaban por su ciudad. Entonces Jesús le pone, nadie excepto un samaritano a quien ustedes desprecian atendió a esa persona. Es más, Jesús le dice, ¿quién pensás que es el prójimo de esta persona? Y el maestro de la ley no le dijo el samaritano, le dijo el que tuvo compasión de ella. Bueno, andá y hacé lo mismo, le dijo Jesús, ¿no? Pero siempre le ponía personas que tenían un poco de controversia. Y personas que muchas veces eran contrarias a ellos, ¿no? Y en la historia que yo les traigo hoy, Jesús lleva al templo, en la historia que él inventa, a un fariseo y a un publicano. Un fariseo, un maestro de la ley, alguien que muy entendido en la palabra de Dios, y un publicano que también era judío, por eso entraba al templo, pero que, claro, cobraba los impuestos para Roma, ¿no? En este caso. Y entonces, bueno, era muy despreciado por el pueblo, porque como que no tenía la camiseta puesta, ¿no? Él jugaba para el otro equipo. Entonces, Jesús en esta historia lleva a ellos dos a orar al templo, y la historia dice así en Lucas 18, 9 al 14, dice, dijo también esta parábola. A unos que confiaban en sí mismos como que eran justos y menospreciaban a los demás. Acá Lucas aclara, ¿no? Que esta parábola fue para que aquellos que confiaban en sí mismos y que despreciaban a los demás. Dos hombres, dice Jesús, subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Pero el publicano, de pie a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Les digo que este descendió a casa justificado en lugar del primero, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Esta historia nos cuenta, bueno, un poco lo que yo les decía recién, ¿no? El publicano que era una persona despreciada por el pueblo y el fariseo, que era una persona que conocía a Dios. ¿Qué diferencia había entre ellos dos? Ninguna delante de Dios. ¿Por qué? Porque para Dios somos todos iguales. Aquel que estudia mucho la Biblia, aquel que estudia poco la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios nos ama a todos por igual. Y en este caso van los dos y se presentan delante de Dios. Y estaba pensando que nosotros como hombres siempre tenemos esas diferencias, ¿no? Bueno, aquel es mejor, aquel es peor, aquel hace tales cosas, aquel... Y en un punto está bien, porque está bien pensar cosas buenas de las personas que hacen bien las cosas. Pero está bueno también pensar que para Dios, cuando vamos delante de Él, todos somos iguales. Él no hace acepción de personas. Y tal vez muchas veces nosotros queremos llegar a lugares determinados para congraciarnos con personas, para que realmente otras personas nos acepten. Y yo quiero decirte que en este tiempo y tal vez en toda tu vida, haya personas que te desprecien, haya personas que menosprecien lo que vos haces, haya personas que no estén, o vos no estés, o no llegues a la medida o a la estatura que ellos pretenden. Pero quiero decirte que para Dios siempre llegas a la estatura. Dios siempre te está esperando, Dios siempre está con sus brazos abiertos para decirte: quiero que vengas a mí, estés como estés, porque quiero escucharte. Y estaba buscando, ¿no? ¿Qué haría o cuál sería la diferencia después que oraron entre estos dos hombres, ¿no? Porque cuando van y se presentan delante de Dios, los dos eran iguales, pero a partir de que hablan, los dos fueron diferentes. Y estaba buscando algunas notas del fariseo, ¿no? ¿El fariseo qué hace? Entra al templo, pero en realidad no ora. Él habla consigo mismo. Él se describe y dice: menos mal que no soy como este, menos mal que no hago estas cosas, qué bueno que hago esta tal otra, ¿no? Es más, el versículo 11 dice: el fariseo de pie oraba, ¿con quién? Consigo mismo, dice, de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. El fariseo estaba orando y describiéndose a sí mismo. Estaba hablando consigo mismo, y es más, Jesús lo dice, ¿no? Que oraba consigo mismo. Y él dice: Dios, te doy gracias. Yo creo que está en mayúscula en la Biblia, ¿no? Pero ese Dios tendría que ir con minúscula, porque el Dios de su vida era él mismo. El Dios de su vida era su propia persona. Y él dice: te doy gracias, qué bueno que soy, qué bien que me porto, ¿no? Y delante de Dios, por eso Jesús dice: los que se enaltecen, o sea, los que se justifican a sí mismos, no van a ser reconocidos por Dios. Es más, Lucas, cuando comienza esta historia, nos dice que Jesús había hecho esta parábola. ¿Por qué? Porque él tenía diferencias con aquellas personas que se enaltecían o se justificaban a sí mismo. Dice: a las personas que confiaban en sí mismos porque eran justos y menospreciaban a los demás. Ellos se creían justos, pero no solo eso, sino que también menospreciaban a aquellas personas que no se comportaban como ellos. Yo, la pregunta que traía hoy para mi vida y te la comparto para vos también: ¿de qué forma me presento delante de Dios? ¿De qué forma voy a orar con Él? ¿De qué forma voy a hablar con Él? ¿De qué forma yo me presento ante su presencia y le digo: Señor, acá estoy, estoy buscándote, estoy buscando tu rostro? O tal vez voy y simplemente me describo o describo lo que me está pasando, ¿no? Señor, pasa esto, esto, esto y esto, estoy haciendo aquello, 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 y simplemente eso y me voy, ¿no? Y Dios está esperando algo más de mi vida y de la tuya. Cuando vamos a orar en este tiempo, ¿cuál tendría que ser nuestra actitud, ¿no? Y ahí veía la actitud del publicano. Este hombre que va y ni siquiera se anima a levantar su cabeza. Él fue con un respeto delante de Dios, como diciendo: sé que muchas cosas estoy equivocado, pero vengo a tu presencia porque sé que es el único lugar donde me puedo sostener, donde puedo encontrar cobijo, donde puedo encontrar resguardo. El versículo 13 dice: pero el publicano de pie, a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Spurgeon dice: este hombre le mandó un telegrama a Dios, por lo cortita que fue la oración, ¿no? Dice: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Esa fue toda la oración. Fue un telegrama, dice Spurgeon, ¿no? Tan cortito que fue. Pero nuestras oraciones no tienen que ser necesariamente largas, pero sí profundas, como esta, ¿no? De entregar todo mi corazón al Señor y decirle: esto es lo que soy, Señor. No hay más que esto. Vos me conocés más que nadie y vos sos el único que puede ayudarme. Vos sos el único que puede venir a mi vida para consolarme, para darme ayuda, para yo te pueda contar que estoy solo, estoy sola. que este tiempo en mi familia está pasando tales cosas, pero ir con ese corazón abierto para que Dios me escuche y para que Dios tenga compasión de mí. ¿Por qué el telegrama? Porque fue tan breve. Yo me acordaba también de la oración de Jabes, ¿se acuerdan? Él dijo, si me bendijeres, si te acordaras de mí, una oración tan pequeña ahí en la Biblia, y dice que Dios lo escuchó. Y no depende de qué larga sea tu oración, no depende de qué palabras utilices en tu oración, depende de si tu corazón y el mío están abiertos para hacer esa oración. Y él le dice ahí, Señor, sé propicio a mí. Y yo busqué esa palabra propicio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Y quería que en esta mañana nos detuviéramos un minutito ahí. Y propicio en el diccionario dice adecuado, en este caso no iría. Dios sea adecuado a mí, no iría. Favorable, sí, podría ser. Dios es favorable a mí, que soy pecador. Conveniente, apropiado, indicado. Dios conforme, no, tampoco. Inclinado, Dios se ha inclinado a mí, o escúchame, podría llegar a ser. Benévolo, sí, Dios es benévolo conmigo. Estas son descripciones del diccionario que uno puede encontrar en la red o en un diccionario de casa. Pero yo quisiera que rápidamente así me acompañen un minuto al Antiguo Testamento, donde ahí las palabras cobran vida y realmente son tan importantes para nosotros. Esta palabra propiciación viene de una palabra hebrea que es kafar, kafar, que significa cubrir o aplacar o cancelar. En realidad era cubrir con brea algo, ¿no? Cubrir con brea o con óleo algo que tenían que tapar. Después esa palabra fue rotando de kafar a kipur, ¿no? Que significa rescatar y también significa expiación, ¿no? Y después de ahí proviene la palabra Yom Kippur, el día del perdón o el día de la expiación. Entonces, kafar es propiciación y kipur es expiación. ¿Qué es la expiación? Les explico rápidamente. Es pagar por algo, es redimir algo. La palabra redimir la usaban cuando alguien pagaba por un esclavo y iba y redimía a ese esclavo. Pagaba por él para darle libertad. Entonces el Señor dice, yo expié sus pecados, pagué por sus pecados para darle libertad. Eso es kipur, pero kafar es propiciación. Y propiciación tiene que ver con el hecho de que Dios quiere restablecer nuestra relación de amistad. Propiciación es el deseo de Dios de tener una relación nueva con nosotros. Y esa palabra propiciación también viene del arca del pacto. ¿Se acuerdan? El arca tenía, era una caja que tenía una tapa. Y esta tapa del arca se llamaba propiciatorio. Dentro del arca, ¿qué había? Estaban las tablas de la ley que habían sido dadas por Dios. Había una vasija que tenía maná del desierto, que este maná no se había puesto feo, como los otros. Y también estaba la vara de Aarón, que representaba el sacerdocio del hombre delante de Dios. Entonces, esas tres cosas representaban a la humanidad. Pero sobre ellos estaba la tapa del propiciatorio. Esa tapa escondía la humanidad. Y sobre esa tapa se rociaba el día de la expiación, se rociaba la sangre. Entonces Dios veía a nuestra humanidad que estaba dentro como de la forma a través de la tapa. Entonces estábamos cubiertos, estábamos tapados. Por eso kafar significa cubrir. Alguien vino a cubrirnos. Y la palabra dice que Jesús vino a ser nuestra propiciación. Este era el propiciatorio, la tapa. Y Jesús vino a ser nuestra propiciación. Él es la tapa que nos cubre, que nos guarda y que nos protege en cada momento. El arca era donde Dios se manifestaba siempre y era donde rociaban con su sangre, con la sangre de los animales, ese lugar para que haya perdón de los pecados. ¿Y este lugar qué representa? Que yo tengo que, para que Dios me mire con agrado, Jesús tiene que taparme. Y acá yo traje mi muñequito que uso siempre. Este soy yo. Si yo me quedo acá, mis pecados, mis culpas, no van a dejar que Dios me pueda ver con agrado. Pero cuando yo me meto dentro de la caja y la tapa de la propiciación, que Jesús me tapa, estoy escondido en él. Ahora yo estoy escondido en Jesús. Y mi papá me ve así. Yo estoy guardado, escondido en quién, en Jesús, en su muerte por mí. Por eso Jesús vino a hacer eso, a hacer la propiciación por nuestros pecados, para que nosotros una vez más podamos ser amigos de Dios. Miren lo que dice Pablo ahí en Colosenses 3, 2 y 3. Dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo. Estamos escondidos, estamos dentro de esa caja. Estamos escondidos en la muerte de Cristo. Su sangre tapó, pagó por nuestros pecados. Y ahora tenemos la posibilidad de ser propicios, volver a ser amigos, poder llamar a papá, llamar Abba a nuestro papito. Por eso Hebreos dice, ahora podemos entrar como confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Jesús no solo fue la expiación, no solo fue el pago por nuestros pecados, sino que también fue la propiciación. Nos hizo amigos nuevamente de Dios. Y ahí Pablo en Romanos también nos dice algo más. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Acá Pablo nos dice, Jesús es la manifestación de los profetas, de los que venían anunciando que alguien iba a venir a pagar por nosotros. ¿Y sabes una cosa? No hay diferencia, dice él. Acá volvemos a la historia, ¿no? De Jesús, que estaba el fariseo y el publicano. Él dice, no había diferencia. Los dos habían pecado. No hay diferencia entre vos y yo. Todos pecamos. Y si Jesús no paga por nuestros pecados, estamos destituidos. Estamos afuera de la presencia de Dios. Por eso Jesús vino a pagar por nuestro rescate. Y después ahí Pablo dice, sigue diciendo, siendo justificados. O sea que Dios nos hizo justos delante de Dios gratuitamente por su gracia mediante que la redención, lo que yo decía antes, la redención era el pago, el rescate por ese esclavo que estaba allí, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pablo nos está diciendo, Jesús es nuestra redención. Jesús es quien pagó por vos y por mí. Pero no solo es tu redención, tu pago, sino que es tu propiciación. Para que una vez más vos y yo podamos ser amigos de nuestro papá. Que podamos llamar nuevamente a Dios papá. Jesús es nuestro hermano mayor que vino a pagar por nosotros. Propiciación, sé propicio. ¿Qué podríamos decir? De parte del hombre era decirle, Señor, cubrime. Propiciación, kafar, cubrir. Señor, tapame, méteme adentro tuyo, escóndeme. Me hacía acordar de esas canciones que cantamos nosotros. Cúbreme con tu amor, rodéame. Yo cuando canto esa canción me acuerdo de este pasaje, ¿no? Ser propicio a Dios es estar escondidos en Jesús, estar guardados en Él y decir, tu sangre, tu sacrificio una vez más me esconde, me guarda y hace que yo esté protegido. Cúbreme. Escóndeme bajo tus alas, ¿no? Que yo esté ahí protegido en tus manos. Entonces nosotros de parte de Dios poder decir, Señor, cubrime una vez más. Tapame. Eso es lo que le decía el publicano, ¿no? Se golpeaba el pecho y él decía, Señor, cubrime, cubrime. No merezco estar delante tuyo, no merezco estar en tu presencia. Señor, tapá mis pecados, tapá lo que está pasando en mi vida. Hace que yo sea agradable a tus ojos. Y viéndolo desde el lado de Dios, ¿qué es propiciación? El deseo tremendo que tenía Dios de volver a ser amigo tuyo y amigo mío. El deseo de Dios de reconstruir esa amistad nuevamente. Es decir, yo quiero estar junto con ustedes. Así que, ¿qué es el desafío para esta semana? Ser cada vez más amigos de Dios. Él sabe por lo que estamos pasando. Él sabe por lo que estás atravesando. Él sabe si te enfermaste. Él sabe si estás pasando tiempos de angustia. Él sabe si estás mal con tu familia. Él sabe. Lo único que está deseando es que vayamos a su presencia y como ese publicano, digamos, Señor, acá estamos. Te necesitamos. Te necesitamos más que nunca. Y que este tiempo de cuarentena sea un tiempo de bendición. donde podamos ser más amigos de Dios, más relacionados con Él y saber que Él hizo todo lo que ya tenía que hacer por nosotros. Ya está todo hecho, Jesús ya pagó y estamos escondidos en esa salvación. Estamos escondidos, guardados en Él, en esa cajita que es su vida, que es su sangre que tapa nuestros pecados y nos cubre de todo mal, para que podamos ser amigos de Dios. Vamos a orar juntos. Señor, gracias porque vos viniste para hacer tantas cosas, y dentro de ellas restablecer nuestra amistad con nuestro papá. Y te agradecemos, Señor. Y queremos ser como ese publicano que iba delante tuyo, no a justificarse, no a decir quién era, sino a decirte que te necesitamos, una y otra vez, una y otra vez. Necesitamos más que nunca tu presencia, y yo bendigo ahora a cada hogar, en el nombre de Jesús, a cada persona que está mirando ahora este video, en el nombre de Jesús quiero bendecirla, quiero pedirte que vos toques ahora su corazón, Espíritu Santo, que vos llegues hacia ellos con bendición, con vida eterna, con nuevo ánimo, con nuevo deseo, sabiendo que vos estás gobernando todas las cosas, que esto que estamos viviendo es simplemente un tiempo, pero que vos estás al gobierno de todo, que nada se escapa de tus manos, que nada se escapa a tus planes, Señor. Por eso, en nombre de Jesús, queremos pedirte que este tiempo sea un tiempo de ser amigos tuyos, Señor, cada vez más, aferrarnos a vos y reconocerte en cada uno de nuestros caminos, para que vos estés manejando nuestra vida por completo. Te amamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, gracias porque podemos ser familia, gracias porque podemos acompañarnos, y Señor, gracias porque a través de los grupos GES vos tejiste, Señor, ramas para poder ser amigos también entre nosotros. Te damos gracias, papá. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y como siempre decimos, si no estás en un grupo pequeño todavía o si no nos conoces, ahí seguramente vas a tener el teléfono donde poder llamarnos. Estamos haciendo grupos pequeños donde realmente yo puedo ver cómo Dios va obrando. Hay personas que en este tiempo se enfermaron de COVID. De hecho, hay hermanos, ahora Edith, Juan, por los que tenemos que estar orando por ellos. Y también veo la mano de Dios a través de los grupos pequeños. Como hay familias que se enfermó la mamá y bueno, ahí van el grupo pequeño a socorrer con alimentos, a acompañar a sus hijitos, a bendecirlos. En otros grupos pequeños, bueno, no hubo trabajo y ahí estuvo el grupo pequeño ayudando de alguna manera. Los grupos pequeños son los grupos que nos ha dado Dios en este tiempo para contenernos, cobijarnos y guardarnos. Así que si no estás en un grupo, te desafío a que puedas anotarte para que también vos tengas tu lugar de reunión. Y bueno, como siempre decimos, quédate con Kid y sobre todo, seamos cada vez más familia. Te amamos, te bendecimos. Y le damos toda la gloria a Dios. Un abrazo.